Son ahora las 7 y 15 minutos, cuando es tiempo, en perspectiva de deportes.
Darío corre contra la Olímpica, la tiene Darío. Darío amagó, enganchó al medio. Se viene Darío contra el área. Darío tocó para Diogo. La para el Pollo antes. La tiene el Pollo. Se cae, se levanta. La juega al medio. Viene para Forlán. Forlán para el Pollo. El Pollo jugó para la izquierda del gol. La pelota para Zarayeta. Zarayeta va a pisar el área. Enganchó Zarayeta. Zarayeta tiene que tocar atrás. Dejó para el Pollo. Tiró. Tapó el arquero. Se quedó para Forlán. Está el gol. Fijo a los ojos, le tocó la pelota con la pierna derecha, la derecha de vida, para decretar a los 4 minutos del segundo tiempo la apertura. Está ganando Uruguay. Forlán Uruguay 1, Brasil 0.
Qué ilusión, ¿no? Pero ese no fue el resultado final. El partido terminó 1-1.
13-0. En perspectiva.
Profe, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
¿Qué te dejó Uruguay-Brasil anoche?
Ah, muchas cosas, la verdad. Primero que nada, la ilusión que dejó ese gol, ¿no? Esa apertura del gol de Forlán.
Un gol que pudo haber venido antes, incluso.
Sí, sí, Uruguay en el primer tiempo tuvo tres, por lo menos tres, digo. Ahí hay una discusión si fueron cuatro. Yo creo que tuvo tres claras situaciones de gol. Una del propio Forlán, un cabezazo frente a Dida, que el arquero de la señora tapó muy bien, tirándose bien contra el palo, un remate de Zarayeta, una jugada de Zarayeta que no remató bien, y después una de Diogo, una pelota pasada que sobre el palo derecho Diogo encontró y le pegó muy fuerte, pero muy mal, se dejó muy arriba la pelota, en tres de las, por lo menos que yo recuerdo, llegadas más claras del partido, tuvo alguna más. Y curiosamente, salvo algunos remates de distancia brasileños, en los cuales hubo una muy buena respuesta del arquero de Uruguay, Brasil prácticamente no tuvo ninguna situación de riesgo frente al arquero, por lo menos situaciones de riesgo de esas en las cuales hay una resolución en la cual el arquero tiene que decidir una jugada dentro del área. Prácticamente en ese sentido Brasil no le llegó. Y entonces lo que queda, por lo menos me parece, es una sensación que la transmitieron los jugadores, el propio técnico al finalizar el partido, nuevamente de esa sensación de se pudo haber ganado, pero no se ganó, uh-huh, y perdimos 2 puntos. Pero por otro lado también la sensación, y esta es mía, de que nos está pasando algo que antes no nos pasaba, y era, nos vamos de los partidos de Uruguay con la satisfacción de que Uruguay juega bien, uh-huh, que obtiene, bueno, no son malos resultados empatar con Chile en Chile y con Brasil en Uruguay, haciéndolo sobre la base de un equipo que juega bien en forma individual y colectiva, es decir, que hay un buen trabajo de los jugadores en forma individual, que colectivamente tiene un gran movimiento táctico del equipo. Yo siempre lo digo medio en broma, medio en serio, porque lo bueno que tiene el trabajo de la selección uruguaya ahora es que efectivamente tiene táctica, y la táctica no es jugar parado, sino que la táctica es moverse, y este es un Uruguay que se mueve.
Es cierto.
Entonces... como que tiene un trabajo táctico que los jugadores lo han comprendido y lo llevan a la práctica, y se juega bien, y esa es la gran ilusión que a uno le queda para el resto de la semana, pero es de poder decir, bueno, con un equipo que juega bien al fútbol, que tiene una gran disciplina y que además tiene una gran entrega, ¿no? Entonces creo que ha logrado resumir cosas que antes siempre nos faltaban y que provocaban incluso una reacción negativa del público hacia la selección, que no tenían una actitud de lucha, de esfuerzo, sacrificio, o que no tenían un juego colectivo, o que individualmente no funcionaban, y entonces la vida, che, andan bien en Europa y vienen acá, son un desastre. Bueno, como que todas esas cosas se han eliminado y ha quedado una buena imagen para la gente, creo que para la prensa y para el propio equipo de la selección uruguaya, que me parece que es lo más importante, pensando de aquí hacia adelante en lo que pueda pasar en el resto de las eliminatorias, más allá de los 2 partidos que en definitiva no se pudieron ganar. porque no se definió bien en el momento en que había que definir las situaciones de gol.
Otro de los puntos que todavía me parece que falta ajustar es el estado físico, ¿no? No les dio para todo el partido.
Sí, eso es cierto también. El tema es que...
¿Cómo se entiende?
No, yo comprendo la imagen que tú das porque es cierta. O por lo menos a mí también me pareció que fue así. El tema es que eso no se puede ajustar. Es decir, en una selección el trabajo físico previamente no se puede hacer.
No, claro, pero digo, vienen, se supone... Sí. Una parte de ellos es jugar en equipos importantes, etcétera. Deberían tener su propio resto, ¿no?
Sí. El tema que a mí me parece es que allí lo que hay, en el caso concreto del día de ayer, es que para poder jugar con Brasil de igual a igual y poder estar en una situación en la cual se le pudo haber ganado, entre comillas, hay que hacer un esfuerzo que para Uruguay es mayor que el que hace Brasil. Es decir, la única manera de poder compensar la capacidad técnica que tiene Brasil para manejar la pelota es corriendo detrás de ella. Y entonces Uruguay hizo un esfuerzo mucho mayor que el que hicieron los brasileños y llevó a que en el segundo tiempo había algunos jugadores o seleccionados de partido estaban realmente muy agotados, ¿no? Bueno, ya había pasado con García en Chile, que había terminado muy cansado. Ayer en un momento determinado Diego no podía correr a los jugadores que tenían la pelota, no podía más. La sustitución de Diego vino por ese lado, por el agotamiento físico. Algunos hombres de punta, como el caso de Saravita, que había jugado, había corrido mucho, también se empezó a agotar. Y uno se dio cuenta ya que faltando unos 10 minutos para terminar el partido, ya Uruguay no tenía el resto físico como para poder encontrar nuevamente caminos que le permitieran llegar al gol. Por más que terminó jugando con tres puntas, no iba a poder. Yo creo que ese es un problema que no lo va a poder resolver Uruguay sobre todo en partidos de estas características, donde tiene que hacer un gran esfuerzo físico para compensar la superioridad individual del equipo contrario.
Mira lo que dice Claudia, que es una oyente que habitualmente nos sigue por internet desde Oxford, en el Reino Unido. Dice, hola gente, por supuesto que estoy contentísima de haberle empatado a los campeones del mundo con un equipo con nombres que ponen nervioso a cualquier defensa. Es para celebrar. Las grandes selecciones de Europa aceptan que perder contra Brasil no es vergüenza. Por aquí, y dice, bueno, lo cuenta por el grupo de trabajo de ella, ¿no? Allá, el resultado de inglés fue el tema de conversación de nuestro tea break y todo el mundo me felicitó. ¿Qué te parece?
No, es que está bien. Lo que pasa es que nosotros miramos el fútbol con ojos muy muy apasionados, entonces y con una razón histórica que tiene más de 50 años, y entonces vamos llevando la vida en el sentido de decir, bueno, nosotros estamos, es decir, los uruguayos creemos que a Brasil le tenemos que ganar en general, ¿no? Yo creo que eso ha ido cambiando, pero todavía queda aquello de que todavía le tenemos que ganar a Brasil. Ayer antes de empezar el partido, llegó al estadio el técnico de Danubio, Gerardo Peluso, no recuerdo cuál de los compañeros, fue el que lo entrevistó. Y le dice, bueno, ¿cómo la ves? Difícil. Creo que fue Fernando Tete. Se dice, bueno, sí, está difícil, pero ¿qué más? Y no, nada más, difícil. Vamos a jugar contra la mejor selección del mundo. Dice, y es difícil. Punto. Uno cree que a Brasil se le puede ganar, pero eso se piensa con el corazón del hincha, pero racionalmente siempre se llevan las de perder. Por eso creo que el punto vale. Lo que pasa es que uno viene arrastrando una situación de la selección uruguaya en las eliminatorias que no es buena, y entonces cuando se encuentra ante una posibilidad de ganar un partido ante Chile como el otro día y ante Brasil y no se gana ninguno de los dos, queda esa sensación de pudimos haber tenido un premio mayor, ¿no? De cualquier manera, creo que la estadística sigue siendo muy interesante, ¿no?
Justamente, para cerrar ese primer comentario, profe, ¿cómo quedamos en la eliminatoria?
Y bueno, quedamos igual. En realidad Uruguay creció porque todos los de abajo anduvieron mal, porque perdió Venezuela con Bolivia, porque Chile perdió con Paraguay, porque empataron Perú y Ecuador y porque Argentina ganó Colombia. Es decir, todos los equipos que venían debajo de Uruguay, Venezuela, Chile, Perú y Colombia, ninguno de ellos ganó. Y entre los dos partidos en realidad Uruguay terminó sacando dos puntitos más de ventaja sobre ellos. Pero miremos esto rápidamente, Mirano. Argentina, que prácticamente ya se clasificó, tiene 28 puntos, Brasil 24, Ecuador 20 y Paraguay 19. Esos son los 5 que están clasificados hoy directamente. Y después viene Uruguay con 16 y hay 1, 2, 3, 4 equipos con 14 puntos que son Colombia, Perú, Chile y Venezuela. Y por último viene Bolivia contra Brasil. Entre el quinto y el décimo hay solamente 3 puntos de diferencia. Es decir, quedamos en la misma situación en que estábamos, nos acercamos a Paraguay, porque estamos solo a 3 puntos de Paraguay, pero los que vienen abajo de Uruguay están ahí. Es decir, en uno que gane modifica absolutamente todas las cosas. Pero bueno, ahora se supone que, y esa es la expectativa, que con el buen fútbol que se pudo hacer ante Chile y ante Brasil, creo que ahora sí estamos en condiciones de ganar a Venezuela de visitante. Y lo digo medio sonriéndome, porque tenemos que ir a jugar a Venezuela, y que siempre era el bollo de las eliminatorias, y que nos ha complicado la vida. Nos ganó en Venezuela la última vez y nos ganó en Montevideo, y empezó el fin de la era de Carrasco con aquel partido.
Profe, gracias por ahora, pero da para más esto, así que en el correo de la mañana volveremos sobre este partido y sus consecuencias.
Bueno, hasta luego.
Chao, hasta luego.